Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También nos podéis encontrar en Facebook radiocolores.es Universidad Popular de Palencia. Sentirnos vivos. Espacio para disfrutar de la vida, comentando curiosidades, charlas de salud, de bienestar emocional, de literatura, de música, de viajes y de vidas interesantes, como la de hoy. Su protagonista, Gustavo Duque. Bienvenido a Radio Colores, Gustavo.
Muchas gracias. ¿Qué tal
el viaje?
Todo muy bien.
¿Conocías Palencia?
Sí, he tenido la suerte de estar un par de veces.
Pues entonces conocerás hoy otros rincones si te da tiempo. Porque vas a pasar todo el fin de semana, ¿no? ¿Aquí o parte?
Mañana estoy en Tabanera de Cerrato.
Eso es lo que luego yo te iba a preguntar. También nos acompaña Isabel Varas. González Varas. Siempre la digo yo el apellido.
Sí.
Se va a enfadar tu padre.
Sí, señora.
Isabel Varas, González Varas, que es muy conocida en las ondas de la Universidad Popular por su labor divulgativa sobre soberanía alimentaria. Ya ha estado varias veces. Es una luchadora, trabajadora, está de continuo trabajando por esta causa. Pues bienvenida, Isabel.
Gracias, Pilar.
¿Y quién es Gustavo Duque? Duque. Para muchos, perdona Gustavo, pero yo tu apellido de vez en cuando te lo diré mal. Lo digo en castellano y es Duque. Para muchos, un soñador, un utópico, pero para quien conocemos su trayectoria profesional y humana, además de eso es un gran defensor de la vida rural. Para quien no le conozca, Gustavo Duque es licenciado en veterinaria y posgrado en dirección de empresas. Una de sus mayores empresas ha sido acercarse a la realidad rural de los países del sur. ¿Es así? Tú corrige donde quieras y donde debas.
Bueno, ahí estamos haciendo referencia a que he podido tener la suerte de participar en diferentes espacios y desde esos espacios colaborar, que existan esos espacios, en formarlos, en sentirme parte de ellos, y desde esos espacios sí he tenido esa suerte de impregnarme de lo que significa la ruralidad.
En 1986 fundas la ONG, o eres un...
Correcto, sí.
Un veterinario sin fronteras.
Eso es.
Y fue bueno, yo te tuteo desde el principio,
sí,
así que fuiste presidente desde el 1991 hasta el 2009.
No, fui el director.
El director.
El director, sí.
Bueno, pues yo eso estoy mal informada.
Currante.
Es escritor, además, ha publicado varios libros, yo voy a citar algunos, tú me dices si hay algún, sé que hay alguno más. Mucha gente pequeña, no vamos a tragar, sin lavarse las manos, secretos, alimentos bajo sospecha. Y tienes un blog, Palabreando. Colaboras en distintos medios de prensa, coordinas la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Cultura. También en radio, ¿tienes un programa o vas invitado a algún programa?
Participo en dos programas de Radio 3, uno en Cataluña, que es Vida Verde, y uno en la Radio 3 estatal, que es El Bosque Habitado.
Ese es el que yo he escuchado. Y colabora con los movimientos y campañas relacionadas con la soberanía alimentaria de los pueblos. ¿Quieres aportar algo más que yo no haya incluido?
No, que soy papá,
¿sí?
Tengo dos.
¿Dos?
Un hijo y una hija mayores.
Y... ¿Mayores? Pues eres muy joven.
Sí.
Bueno, pues en Radio Colores, una vez al año se hace un programa que dura 12 horas en directo.
Maratón.
Maratón con la utopía. El tema este año es ética y compromiso. Casi nada, ¿eh? Háblanos de la soberanía alimentaria y sobre su ética y su compromiso, los que estáis moviendo toda esta filosofía, pero vamos, filosofía que además tiene ya sus frutos, se van conociendo.
Pues cuando los sistemas alimentarios actuales tienen como fotografía final el hambre, o tienen como fotografía final la deforestación, o incluso como fotografía final, y lo estamos viendo estos días, es la causa de las muchas de las migraciones que esta Europa quiere controlar. Cuando esa es la fotografía del sistema alimentario, la soberanía alimentaria se convierte en un principio de ética y de devolverle a la alimentación el lugar que le corresponde. si llegamos a esos lugares es porque la agricultura y la alimentación se está tratando como una mercancía más, con sistemas propios de un comercio más o menos libre, con más o menos aranceles, con más o menos subvenciones, no importa, pero desde la mediocridad de entenderlo simplemente como una mercancía. Y eso no es el valor, ¿no? Eso no es el valor que tiene ni tanto para las personas que producen los alimentos, que están dedicando su esfuerzo a cosechar dignidades, ni tanto para las personas que al final, en el acto de comer, estamos nutriéndonos de alimentos vivos que van a provocar que respondamos de una manera o que seamos de una manera o que vivamos de otra. Por lo tanto, desde ahí podemos entenderla como un paradigma ético para reorganizar estos sistemas alimentarios y como un compromiso claramente a hacerlo posible. La soberanía alimentaria no es ninguna utopía. Es mucho más utópico pensar que podremos seguir alimentándonos como hasta ahora, trayendo productos de millones, de miles y miles de kilómetros. Eso es utópico, pensar que podremos seguir manteniendo nuestros sistemas alimentarios con las producciones de terceros países. Es utópico pensar que con un 2%, un 3% de la población española dedicada a la agricultura, es utópico pensar que podremos alimentarnos. Por lo tanto, al final el compromiso de la soberanía alimentaria es llevar adelante, porque tenemos seguridad en eso, un sistema diferente que sabemos que puede alimentar a toda la población y lo puede alimentar con cultivos ecológicos, sin maltratar el medio ambiente y sobre todo liberando a todos esos millones y millones de personas que hoy, si pasan hambre, es porque sus tierras están acaparadas para producir alimentos para las multinacionales y para los países ricos.
Yo, según he leído de lo que tú has escrito el otro día, me he quedado anonadada cuando un dato demoledor que nos das, que solo 6 empresas controlan el 60% de las semillas convencionales y el 76% de los productos químicos a nivel mundial. 5 grandes supermercados de distribución en España venden el 75% de lo que comemos. Esto es deprimente.
Es el resultado de un modelo capitalista aplicado en el sector de la agricultura. De la misma manera que para todos es muy fácil, y todas es muy fácil entender que hoy, en un sistema de libre mercado, en el terreno de la informática o de internet, los más poderosos con mucho pues son Windows y Google, y es fácil entender que tengan esa posición de dominio. En el sector de la alimentación pasa exactamente lo mismo, simplemente que ya llevan más años. Y ese no es lo peligroso de los datos. Lo que me preocupa a mí de esos datos es que seguramente esas cifras son el doble de lo que tendremos de aquí unos años.
Además, esto es que aumenta lo que dices en poquísimo tiempo, porque en pocos años se ha visto un cambio total de la manera de comer, la manera de tomar alimentos que no están dentro de nuestra cultura, pero que por no sé si el sistema de vida diferente, de trabajar la mujer fuera de casa, o también nos ha contribuido a algo, pero yo
no busquéis responsabilidades en nosotros y nosotras mismas. No nos autorresponsabilicemos de esas cuestiones.
Yo es que lo doy muchas vueltas a eso, pero
si hemos llegado a eso, en 50 años hemos acabado con un modelo que tenía miles de años, es porque hay unos intereses económicos detrás muy claros, muy poderosos, con unas marionetas que son los políticos que han seguido facilitando esos poderes económicos muy fuertes y han modificado nuestras pautas, han modificado nuestras dietas en su beneficio. Aquí no se comía la carne que se come ahora y no es que nosotros hayamos cambiado nuestros gustos, sino que nos han llevado a cambiar nuestros modelos de alimentación. Han hecho carnes muy baratas, a precios, como estoy diciendo, eso muy muy económico, es todo muy accesible, muy muy fácil, y han introducido por los canales de comunicación con mucha fuerza este tipo de modelos, lo han establecido como modas, nos lo han hecho valorar como lo más moderno, como lo más apropiado, y en paralelo han ido demonizando las culturas rurales, ridiculizando las alimentaciones campesinas, menospreciando nuestras lentejas, nuestros garbanzos, pero todo eso es un trabajo delicado, fino y meticuloso de los grandes poderes que tienen ahí sus inversiones. Es bastante sencillo.
Pues a los de mi generación, no la vuestra sino la mía, pues hemos vivido un cambio mucho más importante que el vuestro. Importante, pero a peor, porque de estar comiendo muy sanamente, de las legumbres ser el plato de cada día, luego ha habido, vamos, luego la generación de mis hijos, no, porque yo he seguido manteniendo esa costumbre, ¿no? Pero luego, la siguiente ya es que las legumbres no se podían comer. Bueno, luego con los regímenes de alimentación de que engordaban las legumbres, que ha habido lo que tú dices, hay una mala propaganda ahí de varios sectores que nos han hecho ver pues la alimentación de otra manera, muy distinta. Pero fíjate, cuando hablamos de comida natural y sana, hay algunos padres, no quiero decir muchos, porque hay muchos padres concienciados para bien, que dicen, claro, es que es mucho más cara, esa otra alimentación que decís es mucho más cara, porque si son productos ecológicos y claro, ves al niño, que de esa misma familia que te está hablando, que es mucho más cara, que en vez de llevarle un bocadillito para el almuerzo del cole, le lleva un donus, o digo donus porque es la marca conocida, pero vamos, cualquier producto de estos que no sabes ni con qué grasas están hechas ni con qué, y no se paran a pensar que les está saliendo más caro y además más sano.
Te lo responde Isabel, ella es una cooperativa de un grupo de consumo, y que nos cuente si necesita invertir las joyas para comprar tomates.
Yo creo que cuando te organizas o cuando ves que el sistema no funciona o que no estás de acuerdo con él y consigues organizarte o formar parte de un grupo de consumo, te das cuenta de que hay otra manera de comprar y de adquirir productos, bueno, ecológicos o de cercanía. Y no tiene por qué salir más caro. De hecho, eso, yo creo que el trabajo es el organizarse, y en nosotros como sociedad estar organizados para un poco salirnos de esta red de comercialización convencional en la que estamos metidos. Entonces, sí que lleva un esfuerzo y un trabajo, porque sí que supone organizar de otra manera igual la compra o la cesta de la familia, pero no creo que sea más caro.
Perdona, Isabel, pero supone un pequeño esfuerzo. Tú vas a un supermercado y coges todo y lo has hecho en un ratito. Claro. Esto otro supone un pequeño esfuerzo, pero que a la larga...
Difiero totalmente de nuestra percepción. Y me corregiréis, pero Isabel, no creo que sea un esfuerzo. Y creo que volvemos a equivocarnos en plantearlo desde ahí. El participar en un grupo de consumo, tener que dedicarle unas horas a ir a comprar o a organizar la compra, suelen ser horas de compartir con amigos, con vecinos, con vecinas, y de pasárselo bien. Cuando tú vas al Mercadona a comprar, puede ser que compres muy rápido, que lo dudo, se dedican muchas horas, pero ahí sí, ahí estás sufriendo una agresión de focos, de ruidos, de incomodidades, de cajeros y cajeras que te atienden con poco cariño, porque les están pagando de muy mala manera. Entonces, lo que deberíamos de valorar no es tanto el tiempo, sino es dónde disfrutamos más. ¿En la cooperativa de consumo o en el Mercadona?
Sí, enfocándolo así, pues por supuesto que tú tienes razón, pero como amas de casa, sí que hay que hacer un pequeño esfuerzo, yo ahí te digo, porque sí que es verdad, lo disfrutas, incluso vas con los niños, lo participan, de hay que ir a recoger la compra y todo eso.
Como amos de casa, cuando vas al Mercadona y vuelves a tu casa con 300 cajas de cartón producto envase, compra uno y llévate tres, y luego tienes que llevar todo eso a reciclar, a organizar, tampoco sé cuánto tiempo
no me puedo pillar, como veréis.
Yo creo que hay que cambiar la manera de organizarse y de pensar, y lo que dice él, de a qué llamamos a ahorrar tiempo. Es verdad que yo cuando voy y me organizo la compra, también disfruto y comparto, y para mí es un espacio de encuentro con otra gente.
Sí, que es un tiempo que no gastas,
no gasto,
es un tiempo
lo disfruto. Sí, sí, yo sí que lo disfruto.
Muy bien, claro.
Entonces es otra manera de, bueno, de vivir algo tan del día a día como es la compra. O sea, es otra manera de vivirlo y de, bueno, y de disfrutarlo, incluso de organizarte a la hora de la comida. No hace falta comer cada día carne.
Sí.
O hace igual con menos cantidad de carne, pero de más calidad.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo.
Yo compro un pollo, entonces, con un poco menos de carne, de cantidad, como ese pollo me llena muchísimo, porque es súper bueno, pues ya tengo suficiente.
En eso estoy totalmente de acuerdo. Porque la calidad, sobre todo, hay que tenerlo muy en cuenta y no decir, sí, pero es que aquí con ese dinero compro 2 kilos de carne. No, porque a lo mejor con 1/2 kilo de carne ya es lo suficiente y ya estás comiendo
2 kilos de agua con hormonas.
Es que es
luego,
se nota cuando se hace.
Desde este año en Palencia, cada segundo sábado del mes se está haciendo el mercado ecológico que toca mañana en Palencia. Entonces es muy fácil adquirir productos cercanos, ecológicos, ya no solo en grupos de consumo, sino a través del mercado. Mañana que hay mercado, ahora que empieza otra vez la verdura de temporada, bueno, pues es muy fácil empezar a conocer los productores, ¿sabes? Además que cada segundo sábado del mes tienes esa opción, con lo cual es muy fácil, pues eso, comprarte las legumbres para todo el mes, comprar ciertas cosas.
Yo participo en ese círculo porque mi hija, pero yo ahí me hago un poco la remolona, me lo lleva a mí.
Claro, y bueno, y volver a retomar un poco la compra en el mercado, que también es un espacio de decir, voy a ir al mercado por la mañana, ver, o sea, el tener un trato con el productor, que es el mismo que te lo está vendiendo, y él va a producir y te cuenta cómo lo produce, la relación de cercanía que se crea con ese productor y de confianza. Tú sabes que su producto es bueno porque él te lo está contando. Entonces, volver a valorar un poco todo eso es como que se vuelve a valorar la tierra y el trabajo de la tierra, ¿no?
Y además también, pues ahí le puedes dar directamente las quejas. Y sin embargo, si compras en un supermercado...
O incluso las sugerencias, oye, ¿por qué no plantas romanescos? Para la... Y entonces, pues sí, o yo qué sé, ¿no?
Y eso, y te vas conociendo también cosas nuevas que a lo mejor tú no conocías, que estabas habituada a comprar otras cosas.
Sí, sí.
Hoy, Gustavo, das una conferencia en Casa Junco. Es un sitio muy bonito, ya lo verás. Un grito enraizado. ¿Te acompaña hoy? ¿Hoy es cuando acompaña a este cantautor Guille Jové o Jové?
Jové, Guille Jové, sí.
Es que tengo un problema con los apellidos. Y hay una cosita puesta en el cartel que es muy bonita. Dice, cuando la tormenta ya es global, se mezclan letras y voces.
Sí, porque
es poético, ¿eh?
Vamos a hacer eso. Vamos a poner la música de Guille y sus canciones y sus letras, que son muy muy poderosas. Si tenéis la ocasión de acompañarnos o de escuchar, veréis que Guille es un talento, con algunos cuentos, con algunos relatos, con algunas poesías, porque como decía Juan Gelman, toda poesía es hostil al capitalismo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de hostilidad al capitalismo que ya le conviene.
Sí. Y también en el fin de semana, mañana, ¿no? En la Universidad Rural del Cerrato, en Tabanera de Cerrato, la tierra se cuida y se defiende.
Sí, ahí va a ser un diálogo con Jerome Aguado, uno de mis referentes, que todos lo conocéis. Pastor él y rural, con un diálogo con un castellano, con Gustavo, catalán y urbano. Entonces vamos a mezclar también,
pues,
visiones.
Pues qué experiencia más bonita, sí, porque, bueno, pues los dos contrastes, a ver que, bueno, Jacobo es otro
Jeromo.
También, o Jeromo, un luchador, me encanta cuando le oigo, ha participado también muchas veces en la Universidad Popular. Allí en Tabanera están haciendo una labor muy importante estos muchachos, el grupo Naan, Carlos.
Yo tengo muchas ganas de ir porque les conozco de haberles visto precisamente una vez en las fiestas de Amayuelas, organizado por Jeromo, en un concierto, creo que con las Jotas del Pan me estremecí de una manera bárbara, no solo de recordarlo. Y ahora tendré la ocasión, pues, de estar con ellos, de compartir, de charlar, y realmente para mí es un regalo que me hace Gerona.
Sí, pues la verdad es que sí que están haciendo buena labor, porque hace poco ha habido unos talleres de tapicería o algo relacionado con lana, y así, de telares. Y cada cierto tiempo, porque además, claro, los componentes de lana ahora, como se nos están haciendo famosos, de repente están en Londres grabando o dando algún concierto, pero que tenemos, pues eso, aquí en Palencia, unas personajes muy importantes. ¿Qué es Paulo Freire para ti?
Bueno, es el referente de la educación popular. Fijaros, yo lo que conozco precisamente y he leído, o de alguna manera como se me ha acercado al pensamiento de Paulo Freire, es precisamente a través de la Universidad Rural Paulo Freire, donde están los compañeros de Amayuelas, donde está Jeromo, donde están estas personas, ¿no? Y entonces ha sido con ellos que he aprendido lo que significa darle valor a la enseñanza desde un punto de vista mucho más holístico, mucho más global, y de cómo estamos, en el fondo, ya formando sujetos políticos, ¿no? Y cómo convertir esas personitas en proyectos de lucha, ¿no? Yo recuerdo una conversación con un amigo mío que estuvo rodando un documental en Brasil, donde vivió Paulo Freire y donde tuvo mucha influencia, un documental con el movimiento Sin Tierra en Brasil. Y Agustín, que es el director de este documental, me comentaba cómo a los niños les enseñaban a leer. Y aquí nos enseñan a leer con las palabras mi mamá me mima o mi papá fuma pipa, no sé, o al menos así eran en mis tiempos. Allí lo hacen con una palabra que es luta, 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 repiten los niños, porque empiezan a escribir y a leer diciendo la palabra lucha, lucha, lucha.
Se ponen los pelos de punta. Para mí también es una persona que sí que he seguido así un poquito leyendo y me gusta mucho, me parece una persona extraordinaria. Háblanos algo de tus libros. Por ejemplo, No vamos a tragar.
Un libro aburridísimo donde describo los horrores.
La carta de presentación.
Los horrores de este sistema agroalimentario, donde me centro sobre todo en elementos de los últimos años, como el acaparamiento de tierras que antes mencionaba, donde explico el comercio, cómo se especula en las bolsas, con las bolsas de valores, con los alimentos, donde intento dibujar el poder que están teniendo estas grandes corporaciones. Y eso sí, con un capítulo final donde hablo de la soberanía alimentaria, hablo de este batallón de almas queriendo reconstruir un sistema alimentario con urgencia, ¿verdad?
Uh-huh. Ahí dices, no sé si es de entrada, lo más revolucionario hoy en día es plantar y cultivar un huerto.
Bueno, eso es una frase de... han repetido muchos pensadores, lo ha repetido Gandhi, Thoreau, Vandana Shiva lo dice, y la utilizo porque creo que es central volver a poner de la manera más visual y más emocional y más sensual también posible la necesidad de entender de dónde vienen los alimentos y la capacidad de producirlos, ¿no? En la medida en que multipliquemos los huertos, disminuirán las multinacionales. En la medida que multiplicamos los huertos, aumentaremos nuestra soberanía alimentaria. En la medida que multipliquemos los huertos, desaparecería el hambre. En la medida que multipliquemos huertos, tendremos un planeta más o menos contaminado. Pues todo eso está detrás. Y además un huerto nos enseña, nos hace recordar que somos parte de la tierra y que somos ecodependientes. Y si cultivas un huerto, sabes que necesitas que llueva, pero necesitas que pasen los polinizadores, necesitas de las lombrices, y eso te sitúa, ¿eh? Y te pone al ser humano como un pequeño, ínfimo ser que cohabita la tierra y que elimina estas ínfulas prepotentes muy propias del machismo y muy propias de esta sociedad, y eso es muy sano.
Y que vuelven a ser protagonistas los campesinos, ¿no? Los consumidores, que eso es lo que se pretende, que los campesinos sean los protagonistas de la historia y nosotros como consumidores.
El concepto de soberanía es exactamente recuperar el poder, pero no el poder de mando, sino el poder de decidir, y que las campesinas y los campesinos puedan organizar y vivir con dignidad de algo tan maravilloso como producir alimentos, un ejercicio de magia que practican las 24 horas del día, en donde se toman 600 decisiones prácticamente en un cultivo y en cambio no tiene título universitario. Y recuperar soberanía también, como explicaba Isabel, las personas que consumimos, y poder movernos, caminar en nuestros propios círculos y no estar presos en unos sistemas donde simplemente pues eres un objeto más, ¿no? con el que ellos se lucran, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿queremos ser objetos o queremos ser sujetos?
Bueno, Isabel, tú entra en la...
No, yo estoy encantada de escuchar, pero un poco en relación eso, el ser soberanos, ¿no? Cuando vas leyendo cosas, pues el ser soberano es eso, a nivel alimentario, pero es el ser soberano en casi todo. Es poder decidir dónde compro, qué como, cómo quiero educar, cómo quiero que sea la electricidad que consumo.
¿Cómo quiero vestir?
¿Qué ropa quiero vestir? Es el intentar ganar soberanía, que es poder de decisión en cada una de las cosas de nuestra vida diaria, ¿no? Un poco como el consumo consciente y responsable a nivel de todas las cosas, cómo quiero trabajar o en qué quiero trabajar, eso, un poco en cada una de las cosas puedes ir haciendo elecciones, ¿no? Y todas esas elecciones te van dando maneras de ser soberanos, ¿no? Puedo estar todo el día encendiendo la luz o no, o puedo meter mi dinero en un banco o en otro banco o en ningún banco. Entonces todo eso nos hace ser más soberanos. Yo creo que cada vez hay más iniciativas, más proyectos, más gente que se está organizando para intentar ser soberanos a nivel de cada una de las facetas de la vida.
Yo creo que,
¿no?
Ahora lo que tenemos que hacer es desaprender mucho de lo que hemos aprendido, ¿no os parece?
Bueno.
Porque son malos hábitos que hemos cogido, que ahora hay que...
Yo creo que tenemos que tener una voz para ser críticos con lo que, igual desde una sociedad capitalista y consumista, nos han ido imponiendo, porque yo creo que, bueno, no creo, es una imposición desde muchos sitios que nos han impuesto. Entonces es como, ¿dónde estoy y qué quiero, no? Y analizar un poco eso y decir, bueno, pues esto no lo quiero, igual esto sí lo quiero, cada uno. Hay que ir decidiendo,
libre,
¿no?
Libre elección.
Sí.
Y otro libro también muy interesante, Sin lavarse las manos. Ese me ha gustado, ¿eh? Dices, son instrucciones para desobedecer un orden injusto que está rigiendo nuestro mundo.
Sí, es un libro de relatos, Sin lavarse las manos. No me acuerdo mucho porque creo que ya tiene 6 o 7 años o así. Y veníamos a decir que hay que puedes sentarte a la mesa sin lavarte las manos, que en la mesa hay que cantar.
Sí.
Toda una serie de desobediencias que ahora no
sí, 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 pero bueno, que era muy interesante. Sí. Porque es que lo que todo esto resumiéndolo, es más producción industrial, agricultura, más pobre y más hambre. Eso tendría que ser al contrario, ¿no? Dices, si hay más producción, tendría que haber menos hambre en el mundo, pero...
Ese es el falso mito, ¿no? En un modelo, como decía Isabel, capitalista, lo que se prima y lo que se valora es la producción, y justamente es la hiperproducción, un exceso de producción, lo que está derivando tanto en hambre como en cantidad de comida que se acaba tirando, ¿no? En la medida que se produce tantísimas comidas, eso tiene varios efectos. Uno de ellos es baja mucho el precio que se le va a pagar a las personas que lo producen. Entonces, la sobreproducción siempre va en contra de los agricultores, de las agricultoras, de los pequeños campesinos. Pero si además esa sobreproducción se consigue a base de expropiar, de controlar, de expoliar los recursos naturales que se necesitan para producir esos alimentos, a más producción, más expolio. Y eso es lo que tenemos, un expolio tremendo de atunes en Somalia, de tierras en África, de lo que queráis. Y en tercer lugar, decía, una hiperproducción que baja los precios, una hiperproducción que priva de recursos, y una sobreproducción que va degenerando y va haciendo perder fertilidad a la tierra, lo cual es otro de los elementos que hoy son responsables que en muchos lugares, arrinconados en las tierras más despreciadas, muchas personas no puedan entonces salir adelante con sus propias cosechas.
Bueno, toda esta situación es deprimente, ¿verdad?, según estamos viendo, pero bueno, nosotros, como somos, pues somos utópicos, también nos gusta la palabra, porque aunque digan, hay que ser utópico para conseguir cosas. Sabemos que no, nunca se llega a la utopía total, pero hay que ir haciendo, y los pasos que se van dando, pues esos logros, no hay que deprimirnos. Tendríamos que hacer una gran revolución pacífica, yo soy pacifista, pero una gran revolución, ¿no?
Yo, si dices, bueno, es deprimente, yo creo que, o para mí hoy el foro de hoy desde Arco, ¿no?, yo lo veo como un celebrar que llevamos, bueno, pues que llevamos una trayectoria, que llevamos un camino. Es el segundo curso que llevamos haciendo foros, y yo creo que sí, lo tenemos que ver como un celebrar, que seguimos trabajando, de que nos seguimos creyendo las cosas y que nos seguimos creyendo lo que hacemos. Y es una manera bonita de celebrar oyendo relatos y escuchando música.
Conferencias y...
Bueno, simplemente es celebrar.
Sí, sí, celebrando. Pues el tiempo se va acabando. Nos gustaría seguir, pero en la radio. Te oiremos en las conferencias.
Muchas gracias.
Y gracias, Gustavo, por haber tenido la gentileza de esta charla para Radio Colores. Y desde hoy te llamaremos el despertador de conciencias. Y gracias a Isabel por acompañarnos.
Gracias.
Sigue con tu labor altruista y divulgativa, porque como dije antes, poquito a poco se hace granero y ya tenemos más seguidores. Y muchas gracias a todos los radiocoloristas por escucharnos y alentarnos. Conductora del programa, Pilar Amor.